Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast El cine de lo que yo te diga. Pura efervescencia en un momento de temporada alta a las puertas de los Oscar, con festivales de cine y con muchas apuestas en cine y plataformas. Aún así, optamos por echar la vista atrás y celebramos los 90 años de la actriz Kim Novak. Recordamos a Raquel Welch, que nos ha dejado siendo para siempre un mito erótico de su época. El resumen del Festival de Berlín 2023 y el Leer Cine, la biblioteca sonora de Carlos López Tapia, Los Príncipes de San Valpur, de Abir Mujerji. También estrenos, recomendaciones en colgados de la plataforma y la crítica de la favorita El Triángulo de la Tristeza. Con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El cine de lo que yo te diga, número 392, con fecha de emisión original, 25 de febrero de 2023. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Podcast El cine de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo.
Ayer lo vi tan claro que ya se me hace raro el volver a preguntar. Me pierdo entre la gente que me repite siempre que ya me
allá con los estrenos de la semana en cine, y empezamos con Missing, secuela de Searching, que fue toda una revelación en su momento, hablando de las características de las comunicaciones de internet a través de una investigación digital.
Hola, me llamo Grace Allen y soy tu madre. Si pudieses llamármelo antes posible, en fin. ¿Qué Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides, tienes que recogernos el lunes en el aeropuerto. Y nada de fiestas mientras estoy fuera.
Nada de fiestas, entendido. Mierda.
Hola, soy Grace Allen. Por favor, deja tu mensaje.
¿Mamá? ¿Dónde estáis?
Soy Elijah Park.
Por favor, necesito su ayuda. Es mi madre, ha desaparecido. No hay nada que pueda hacer.
No tenemos jurisdicción para investigar en Colombia.
No pienso renunciar.
Till, el crimen que lo cambió todo. Una foto que puso al mundo frente al espejo del racismo y la violencia que lo acompaña, con una gran interpretación de Daniel Detweiler.
¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till?
Sí, señor.
¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
No más que cualquier otro niño.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Emmett, ¿me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
Irati, mitología y edad media en tierras vascas.
Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros.
¡Padre!
Cuando yo no esté, tú cuidarás del valle. Prométemelo.
Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser señor del valle. El joven Eneco no puede ser señor.
Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle.
¿Quién es?
Lucia. Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos.
Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irati.
Una niña de 9 años desatendida por los suyos que comienza a vivir y abrirse al mundo durante un verano junto a otra familia en The Quiet Girl, cinta irlandesa nominada al Oscar a la mejor película internacional.
¿Cuánto tiempo deberían quedársela? ¿Hasta que nazca el bebé?
Que se la queden el tiempo que quieran.
Cariño, ya ha llegado la niña. Sal de ahí. Deja que te vea bien.
¿Podéis ponerla a trabajar? Come como una lima.
Todos comemos a rachas y crecemos a trompicones. Cuidaremos encantados de ella. Sean, Scott ya se va a la cama.
¡Cod! ¡Cod!
No puedes andar por ahí a tu antojo. ¿Lo has entendido?
No tengas miedo.
Un hermano poeta y una hermana actriz que vuelven a encontrarse tras 20 años separados ante la muerte de sus padres. Arnaud de Plesham dirige Asuntos Familiares con Marion Cotillard y Melville Poupeau.
¿Dónde están mis padres?
Están vivos.
¿Qué ha pasado?
Tesoro, ¿dónde está tu hermano? Escucha, ¿qué pasó exactamente con Louis? Dime que al menos lo sabes, ¿eh?
Nunca perdonaré a mi hermano.
Empezamos con mal pie. Con el izquierdo, que es aquel con el que te levantas desde que naciste. O quizá debería decir desde que nací yo.
Tardé 10 años en darme cuenta de que el odio me invadió por completo.
Mi hermana no me saluda desde hace años y me la cruzo por la calle. Sale huyendo despavorida.
Debo actuar cada noche. Nunca lo había pasado tan mal.
No puede tomarse así las pastillas. Son muchas.
¿Qué sabes tú de mi salud? ¿Qué sabrás tú de mí? ¡De lo que sufro!
Alice era un genio.
Pero un día el genio fuiste tú. Y eso mató a Alice.
La historia de un padre que hará todo lo posible para conectar con su hija en la francesa Rumba Therapy.
Mire, señor Kentan, le ha dado un infarto.
Tranquilo, todo va bien.
Por cierto, no hemos encontrado a nadie a quien poder avisar.
Ni amigos ni familia, no. Sin cuentas que rendir.
20 años. No has cambiado, Tony.
Quieres recuperar a tu hija, ¿no? Y me necesitas a mí.
Da clases de baile en París.
Hola, soy tu padre. Me fui hace 20 años. Si ni sabe quién eres. Apúntate a sus clases de baile.
¿Tengo cara de bailar rumba?
La rumba no se baila con la cara.
El baile es su pasión. Que vea que te gusta. Y así tendréis algo en común. Hola.
El baile es hacia adelante. Debe fluir como un río.
¿Qué sabes tú de baile?
Hice danza clásica a los 6 años, como todos.
No, como todos no.
No se baila con botas, Kevin.
A mi hija le parezco gilipollas.
Para empezar, de momento no es tu hija.
5, 6, 7, 8.
Debes decirle quién eres.
Es absurdo, no sé bailar.
Aprenderás, todo se aprende. Bailamos porque lo necesitamos.
El pasado 13 de febrero, Kim Novak cumplió 90 años, una figura que no ha necesitado de una gran carrera para ser uno de esos nombres que evocan a la mejor época del cine clásico. Para siempre su doble papel en Vértigo, de Alfred Hitchcock, pero también comedias de enredo y trabajos televisivos. Mari Carmen Rodríguez la recuerda y la felicita por su 90 cumpleaños en este reportaje.
Seguramente en una de las típicas listas que se elaboran todos los años sobre las mejores rubias de la historia del cine aparecerá el nombre de Kim Novak. La Novak poseía una belleza que estaba a camino entre la carnalidad de Marilyn Monroe y la delicadeza de Grace Kelly y deslumbró a los espectadores en películas como Picnic y Vértigo, en donde protagonizó una de las escenas más hermosas de la historia del cine. Con el paso del tiempo, Novak se retiró de la interpretación, pero lo hizo por la parte de atrás, sin hacer excesivo ruido.
¿Dónde está usted ahora, Madeleine?
Entre los árboles.
¿Dónde?
Aquí nací.
¿Ha venido 3 veces?
Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo nació?
Hace mucho.
¿Dónde? ¿Cuándo? Hábleme, Madeleine, hábleme.
No.
Dígame qué le sucede, ¿a dónde va?
No,
¿qué
no
le
puedo decírselo.
Cuando se arrojó a la bahía no sabía dónde estaba, lo adivinaba, pero no lo sabía.
No me tiré, me caí.
¿Por qué se arrojó?
Dijo.
¿Por qué se arrojó?
No puedo decírselo.
¿Por qué se arrojó? ¿Qué sentía dentro que le impulsó a tirarse?
Por favor.
¿Qué? ¿Qué?
Por favor, no me lo pregunte. Vámonos de aquí.
El pasado 13 de febrero, la Novak cumplió 90 años. Nació bajo el nombre de Marilyn Pauline Novak en Chicago en el seno de una familia de origen checo. Sus padres eran profesores, pero a ella eso de estudiar no le gustaba, no soportaba que le dijeran lo que tuviera que hacer, y en cuanto terminó sus estudios comenzó a buscarse la vida. Siendo una adolescente, ella comenzó a trabajar como modelo en una tienda local. Se le concedería una beca para asistir a una academia de modelos y su trabajo en la moda lo compaginó con sus empleos como ascensorista, dependiente de una tienda o asistente de un dentista. Posteriormente se iría a la ciudad de Los Ángeles para ver si prosperaba en su carrera de modelo. Allí, tras hacer de extra en The French Line, la belleza de la joven que tenía tan solo 20 años deslumbró un cazatalento de la Columbia que le hizo una prueba, con tan buena suerte que acabaría firmando un contrato de 6 meses de duración con el estudio. La idea de llamarse Marilyn no entusiasmó a los ejecutivos de la Columbia porque el nombre ya pertenecía a otra estrella, la Monroe, y le pusieron el nombre de Kim. Nacía así una futura estrella llamada Kim Novak.
Me llamo Judith Barton, nací en Salina, Kansas. Trabajo en Manning y vivo aquí. Vaya, tengo que demostrárselo.
Debutó en condiciones en el cine con la película Passover y poco a poco comenzaría a llamar la atención, pero fue en Picnic cuando se confirmó como nueva sex symbol. Es inolvidable la escena de baile que protagonizó junto a William Holden, así como su aparición en dicha escena.
Voy a enseñarte un paso que aprendí en Los Ángeles. Fíjate bien. Primero tienes que marcar el ritmo.
¿Es así?
La película tuvo un grandísimo éxito y la actriz sería galardonada con un Globo de Oro a la Mejor Revelación del año 1955 y también sería nominada al BAFTA. Su estatus se vería consolidado con El Hombre del Brazo de Oro junto a Frank Sinatra.
Me han dicho que eres músico.
Sí. Tengo una prueba mañana.
Es estupendo.
Es probable que me den el empleo.
Claro que te lo darán.
Eso será si se toca.
Seguro que tocas muy bien. Solía seguir el ritmo golpeando la mesa. ¿Lo recuerdas? Lo hacías muy bien. Muy buen ritmo.
Y posteriormente con Vértigo, de Alfred Hitchcock. Entró en ese proyecto de rebote, después de que Vera Miles, que era la elegida por el director, se quedase embarazada. La relación que mantuvo Novak con Hitchcock fue muy tensa, principalmente porque no se ponían de acuerdo en cuanto a la manera que debía de lucir la actriz en el film. Hitchcock llegó a decir de ella que vivía tan esclavizada por la imagen con la que se dio a conocer que cualquier cambio era un shock.
¿Qué tal?
Deberías llevarlo hacia atrás y recogido en la nuca. Se lo dije a ellos y a ti también.
Lo intentamos, pero no me estaba bien.
Por favor.
Vértigo es hoy un clásico indiscutible de la historia del cine, pero en el año 1958 fue un absoluto fracaso. El tiempo supo ponerla en el lugar que le corresponde. Ese mismo año estrenó la comedia Me enamoré de una bruja, en donde volvió a trabajar con James Stewart y Jack Lemmon, con quien había coincidido en uno de sus primeros trabajos. Pero la película no funcionó nada bien.
¿Y sabes lo peor de ella? Tenía una terrible reputación de robanovios.
¡Bien, estupendo! Ahora puedes vengar a tus compañeras y quitarle tú a ella el suyo. Eso es una práctica fácil para ti. Unas palabritas a Pai Wokete.
No, así no quiero conquistarlo.
Gillian, ¿no te habrás enamorado de él y perdido tus poderes?
Claro que no. Supongo que no creerás en esas bobadas.
Pues dicen que es cierto.
Tonterías, todo lo contrario. Nosotras no podemos enamorarnos.
Al igual que otros de sus posteriores títulos, como Una vez a la semana, que además se encargó de producir. En Bésame tonto, trabajaría a las órdenes de Billy Wilder, y la película tampoco fue nada bien recibida en su día. De hecho, fue catalogada de inmoral.
Si no fuera por las persianas venecianas, todos necesitaríamos cortinas.
Es lógico que un hombre de su posición tome tantas precauciones.
¿Mi posición?
Oh, le reconocí enseguida. Le veo todos los domingos en la iglesia, tocando el órgano.
¿Va usted a la iglesia?
Con las chicas del Belly Button. La gran Berta nos lleva en la camioneta.
Me parece muy bien. Al menos conservan esa buena costumbre.
Berta dice que eso mejora mucho nuestra reputación.
A partir de aquí, la carrera interpretativa de Kim Novak se desarrollaría de manera intermitente. Volvería al cine con títulos como La leyenda de Lila Clare, El desafío de Búfalo Blanco o Gigolo, o junto a David Bowie, y ninguno de sus trabajos funcionó.
He sufrido un ligero contratiempo. El general ha muerto esta mañana.
¡Oh!
Pero Edgar, es terrible. Parecía tan saludable. Sí, lo sé. Toda su vida deseó morir de un balazo. Pero, ¿qué hombre propone y Dios dispone?
Mi sincero pésame. Propongo un minuto de silencio para conmemorar la desaparición de un hombre que fue excelente soldado.
En la década de los 80 se convirtió en una presencia más habitual de la pequeña pantalla. Gracias a su participación en Malibu, Alfred Hitchcock presenta con la mítica Falcon Crest. Tras rodar The Children, trabajaría con Mike Figgis en Pasiones Prohibidas, pero el rodaje fue un infierno por sus continuas disputas con el director. A Figgis le parecieron tan excesivos los berrinches de la actriz que decidió eliminar su personaje en la sala de montaje. Y la Novak acabó tan quemada que vio que ya había llegado el momento de decir adiós. En una posterior entrevista, reconoció que aceptar trabajar en Pasiones Prohibidas fue un error y pidió perdón a Mike Figgis por haberse comportado durante el rodaje de manera tan poco profesional.
Cerré bien todas las puertas. Tomé unas pastillas para dormir.
¿Pastillas para dormir? ¿Por qué tomaste las pastillas?
Quería dormirme, quería esconder.
¿Por qué dejaste la puerta abierta?
Creí que estaba cerrada.
¿Una puerta se cierra o no? Querías que entrara en la casa Maggie. No querías esconderte ni dormir, querías que entrara. Tomaste las pastillas para que fuera más fácil. Y deseabas lo que pasó.
Tras retirarse de la interpretación, Novak pasó a un segundo plano. Se casó con Robert Malloy, veterinario de profesión, y se instaló en un rancho de Oregón en donde se ha dedicado a la cría de caballos y llamas. Previamente estuvo casada con Richard Johnson y mantuvo un romance con Sammy Davis Jr., una relación que no fue bien tolerada durante la década de los 50, en plena segregación racial, y que se tuvo que cortar de manera violenta, ya que Harry Cohn obligó a la estrella de la música a casarse con una de sus coristas.
No vi nada malo en ello. Entró y se quedó un rato. Estaba feliz de poder hablar con alguien. Y hablamos.
En el año 2000 hubo un incendio en la casa de Novak en donde se perdieron algunas cosas de valor, como el guion de Vértigo, y también el borrador de su autobiografía. Han sido contadas las apariciones públicas de Novak en las últimas décadas, principalmente han estado relacionadas con los homenajes, como el brindado por la Cinemateca Americana, o el Festival de Cannes en donde se proyectó una copia restaurada de Vértigo, una película cuyo rodaje fue un infierno para ella, pero que la convirtió en una inmortal del séptimo arte.
Quiero hablar con usted.
¿Hablar de qué?
De usted.
¿Por qué?
Porque me recuerda a otra persona.
Eso ya está muy gastado. Entiendo. Le recuerdo a una persona a la que amaba usted locamente, pero ella le dejó y usted le ha sido siempre fiel. Me ha visto a mí y ha reaccionado.
Es algo muy parecido.
Es normal, es usted el Papa.
Ah, diablos, es por eso, claro.
He had a rifle. Oh, what a rifle. Made from the limb of a tree. I had a pistol. My, what a pistol. As big as me. Now who would have thought that a rifle of wood could ever.
A los 82 años ha muerto la actriz y modelo Raquel Welch, conocida por ser el icono de toda una generación nacida en el baby boom que no pudo escapar al hechizo y la sensualidad de la mujer que fue apodada del cuerpo, en una época en la que esta definición se enfocaba desde un punto de vista aspiracional y evocador, lo que ahora, con los ojos actuales, no es más que pura cosificación. En todo caso, Welch disfrutó de ese estatus y pasó a la cultura popular, guste más o menos, por sus curvas y su físico, aunque nunca se valorara su vertiente más polifacética. Hace un millón de años la convirtió en sex symbol, pero detrás de esa fachada había más y pudo ganar el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical por Los Tres Mosqueteros, Los Diamantes de la Reina, volviendo a ser nominada por el telefilm Derecho a Morir.
Me gustaría saber qué son los otros. ¿Qué puedes saber de Anthony? Eso es lo que tienen los secretos. Todos sabemos algo de los demás, pero no sabemos las mismas cosas.
Nació en Chicago en 1940 con el nombre terrenal de Jo Raquel Tejada, de madre estadounidense, de origen inglés y empleada de una fábrica aeronáutica, y de padre boliviano, un ingeniero de ascendencia española. Raquel tomó el apellido Wells de su primer marido, un pescador de atún que pasaba largas temporadas fuera de casa y con quien se casó en 1959 a los 19 años de edad. Conservó el apellido con un nombre artístico a pesar del divorcio de la pareja 6 años después.
De repente sentí deseos de coger algo, cualquier cosa. Me justifiqué diciéndome que no tenía dinero. Pero era solo una justificación. No era cierto. Me llevé un abrigo de leopardo, con botones marrones y grandes bolsillos.
En su juventud se trasladó junto con su familia a San Diego y estudió interpretación y modelaje. Trabajó como presentadora de un espacio de televisión y como modelo publicitaria hasta que se hizo con sus primeros figurantes como una de las chicas del burdel regentado por Shelley Winters en Una casa no es un hogar, o como una colegiala en una película de Elvis Presley, El Trotamundos.
¿Me llevas, por favor?
¿Vamos a casa, señor Saporito? ¿Comenzamos el retrato?
No voy a casa.
Apareció en series televisivas como Embrujada o El Virginiano, pero fue inmortalizada como la cavernícola con su bikini hecho de piel en Hace un millón de años, de Don Chaffee. Ese mismo año, 1966, también estrenó Viaje alucinante, de Richard Fleischer, y estuvo en la coral Las cuatro brujas.
Ahot.
Ahot. Luana.
Tumac. Tumac.
Trabajó junto a actores como Marcello Mastroianni en Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo, Frank Sinatra en La mujer del cemento, Robert Wagner y Vittorio De Sica en Raquel y sus bribones, James Stewart y Dean Martin en Bandolero, Burr Reynolds en Los 100 rifles, un perturbador Richard Burton en Barba Azul, Jean-Paul Belmondo disfrazado de gorila en El animal, o formando un trío tan improbable como efectivo junto a Bill Cosby y Harvey Keitel en El madre, La melones y El ruedas.
Bueno, grito pidiendo auxilio, espero y telefoneo quejándome.
Entre sus variopintos papeles están los de ser la mismísima Lujuria en Mi amigo el diablo, con Dudley Moore, una gogó perseguida por un maníaco en Llamarada, la sacerdotisa del látigo en Si quieres ser millonario no malgastes el tiempo trabajando, con Peter Sellers, y la transexual de Mira Breckin Lynch, adaptación de una novela de Gore Vidal que se saldó con un sonoro fiasco, compartiendo el reparto con John Huston y Mae West.
Deberá tener cuidado con las púas.
Lo tendré.
¿Le gusta en la cama?
Sí.
Bien. A mí también. Mire allá arriba. ¿Verdad que hacemos una buena pareja?
En el western, Anna Calder vengaba la muerte de su marido. Participó en la delirante El turbulento Distrito 87. Era la esforzada patinadora de Kansas City Bomber. Se embarcaba en el intrigante crucero del fin de Sheila, de Herbert Ross, y formó parte de Fiesta salvaje, de James Ivory, que se adentraba en el escándalo de Fatty Arbuckle en los albores del Star System de Hollywood.
Eres un cazador de recompensas.
Sí, lo soy.
Quiero disparar como tú. ¿Me enseñas? Tendrías tu recompensa. Yo no hablaba de dinero.
Richard Lester la dirigió en la superproducción de Los Tres Mosqueteros, dos películas rodadas a la vez pero estrenadas separadamente en 1973 y 1974, mientras que otro Richard, en este caso Fleischer, volvió a contar con ella para El príncipe y el mendigo en 1977.
¿Por qué has dicho que no me conocías?
Él sabía que venías. Un criado te vio por el camino. Hugh dijo que si te reconocía, alguien te mataría. Dijo que todos debíamos negar que eras Miles Hendon. Ha llegado a ser el hombre más poderoso del lugar. Todo el mundo le tiene mucho miedo.
¿Y por miedo te casaste con él? ¿No es eso? ¿Por miedo?
No. Pagó las deudas de mi padre. Estábamos en la miseria. Y como creía que tú habías muerto,
A pesar de su espectacular figura, también sufrió la tiranía de los grandes estudios al ser despedida de la película Destino sin rumbo, adaptación de una novela de John Steinbeck, por ser considerada mayor para el papel allá por 1982. Fue sustituida por Debra Winger, pero ganó una indemnización de 10,8 millones de dólares. Eso no se tradujo más que en un lento declive, a pesar de ser barajada para interpretar al icónico personaje encarnado por Joan Collins en Dinastía, o sustituir con éxito a Lauren Bacall y Julie Andrews, respectivamente, en los montajes de Broadway de La Mujer del Año y Víctor o Victoria.
Oh, baby, won't you play me the jazz? Hot baby, and
se casó en 4 ocasiones y en todas ellas la cosa acabó en divorcio, teniendo de su primer matrimonio con James Welch a un hijo y una hija. Encasillada como una referente del pasado que encandiló a los abuelos y padres de las generaciones de hoy en día, sus escasas últimas apariciones fueron en películas como Agárralo como puedas 33, Un tercio, El insulto final, Tortilla Soap o Una rubia muy legal, así como episódicos televisivos en Sabrina cosas de brujas, Seinfeld o CSI Miami. En todo caso, su influencia iconográfica no puede estar mejor representada que en ese póster de Cadena Perpetua como pasaporte hacia la libertad. Con su frío característico, el Festival de Berlín sigue siendo el primer escenario del año en el que el cine de autor, que vendrá, asoma la pata. Este año películas de temáticas interesantes, nuevas voces, directores consagrados y una nueva remesa de cine español en las distintas secciones que vuelven al lugar en el que Alcarrás se alzó hace un año con el Oso de Oro. A escasas horas de conocer la ganadora de este año, Mari Carmen Rodríguez, que lo ha contado todo a través de sus crónicas en la web, nos hace un resumen de esta edición de la Berlinale.
La Gélida Berlín ha estado desarrollándose en la 73 edición del Festival de Berlín, cuyo principal homenajeado es el director Steven Spielberg, nominado al Oscar este año por su autobiográfica Los Fabelman. A lo largo de estos días, el director artístico del certamen, el italiano Carlo Chatrian, ha tratado de ganarse a los detractores de su gestión, que consideran que la Berlinale es una muestra cada vez más hermética, en donde se busca beneficiar a las propuestas nacionales y también más elitista. Esa desconexión con el mercado real ha provocado el desinterés de los medios informativos, que es algo imperdonable en un certamen que maneja cifras tan elevadas como el Festival de Cannes, 21 millones de euros, con la excusa de que contiene muchas secciones competitivas, entre ellas una televisiva de reciente creación, y su mercado de proyectos, en donde ha estado, por cierto, la última película de Woody Allen, cuya compra, en estos tiempos dominados por la cancelación, será un ejercicio de valentía. La actriz norteamericana Kristen Stewart es la encargada de presidir el jurado de la sección oficial, avalada por ser uno de los principales referentes de la comunidad de Hollywood para la generación Z. A sus 32 años se ha convertido en la presidenta del jurado más joven de la historia del certamen alemán. Stewart, que fue nominada al Oscar por interpretar a Diana de Gales en Spencer y que visitó por primera vez la Berlinale en 2010 con Welcome to the Release de Jake Scott, ha sido preguntada por la situación actual del mundo del cine, en donde no se sabe qué futuro puede tener ante los cambios de hábitos de consumo del público, y ella ha comentado que el cine nunca morirá porque jamás se dejará de contar historias, aunque reconoció que la industria tiene razones para sentirse preocupada. Acompañan a Kristen Stewart, Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la pasada edición con Alcaraz, el rumano Radu Jud, que con Un polvo desafortunado o Polvo loco se hizo con el mismo galardón en 2021, y además está la actriz iraní Golsife Farahani, Valeska Krisebak, Rasim Meisler y Johnny Toff. Entre los miembros del jurado ha habido consenso de que lo que realmente se busca es premiar a la película que les deje más noqueados. La Berlinale se inauguró con She Came to Me de Rebecca Miller, una película romántica con claras intenciones de ser deudora del cine de Woody Allen, pero que ha sido considerada una película con un altísimo concepto de sí misma porque pretende ser innovadora y es demasiado normalita. Eso sí, gracias a la película, su protagonista y productora, la actriz Anne Hathaway, ha lucido uno de los modelos más espectaculares de esta edición, por no decir el único, que era un Valentino con unas transparencias que solamente ella puede permitirse. Independientemente de lo que pueda suceder con ella en el palmarés, una de las películas de esta edición es Past Lives, de Celine Song, que fue una de las sorpresas del pasado Festival de Sundance, en donde se exhibió fuera de concurso y fue comprada por A24. La película narra la historia de Nora, una joven coreana que emigró junto a su familia a Canadá cuando era una niña y que perdió el contacto con su amor de infancia, quien redescubre en la edad adulta gracias a Facebook. Es una de las películas que más han gustado de esta edición por su profunda carga melancólica y porque habla de dos jóvenes que inician una relación complicada, ya que además de la distancia, ninguno sabe a qué mundo pertenece. Por otro lado tenemos Manodrome, que es la película dirigida por el sudafricano John Tengrove. Está protagonizada por Jesse Eisenberg, que encarna a un hombre que comienza a perder su percepción de la realidad cuando está a punto de convertirse en padre y entra en contacto con una organización libertaria en torno a la masculinidad. Manodrome ha sido una película que no ha dejado a nadie indiferente y tampoco lo pretende. Lo que quiere es conectar con estos tiempos marcados por el extremismo y el nihilismo. Se sustenta en su potencia narrativa y especialmente la interpretación de Jesse Eisenberg, que lo da todo a nivel físico y emocional como ese hombre desesperado ante su caída en desgracia y su llegada a la paternidad que se adentra en el abismo. Tampoco hay que dejarse atrás a Adrian Brody, que encarna al carismático líder de la secta. El cine español ha estado representado en la sección oficial con 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola Solaguren, que espera repetir la hazaña de Carla Simón con Alcaraz, que ganó en la pasada edición. El primer largometraje de Urresola Solaguren se centra en un niño de 8 años que no se amolda a su entorno porque manifiesta sentirse otro sexo, y las consecuencias provocadas en su familia, dedicada a la cría de abejas y la producción de miel, especialmente en su madre. El trabajo de Urresola Solaguren ha sido destacado por su sutileza a la hora de abordar la transexualidad en un contexto rural y también por la excelente labor de sus actrices, especialmente Patricia López Arnaiz, Anne Gavarain y Sofía Otero. Finalmente, no deja de ser curioso en un certamen como el Festival de Berlín, que está siendo considerado cada vez más elitista, más enfocado a la izquierda pija, más clasista, que desprecia todo lo que se ha dirigido al público, que el mejor momento de su edición sea el homenaje que se le ha brindado a Steven Spielberg, alguien que hace casi medio siglo sentó las bases de ese género tan de consumo masivo como es el blockbuster con Tiburón. La Berlinale ha dejado sus prejuicios a un lado y se ha rendido entregándole el Oso de Oro honorífico a Steven Spielberg, manifestándolo con una atronadora ovación de esas que superan con creces cualquier protocolo. Spielberg, que está nominado al Oscar por Los Fabelman, su autobiografía cinematográfica, comentó con modestia que para haber sido reconocido en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, ha tenido que hacer algo bien a lo largo de su vida. Para complementar el tributo a Spielberg, la Berlinale ha proyectado una selección con los títulos más emblemáticos de la carrera del cineasta, que no quiso mojarse y elegir los grandes hitos de su filmografía, pero sí que fue contundente a la hora de señalar que lo mejor que ha hecho ha sido crear la Fundación Shoah a raíz del rodaje de la lista de Schindler para recordar a las millones de víctimas del holocausto nazi. Hay que destacar la presencia de Sean Penn, que ha presentado el documental Superpower, en donde narra lo que sucedió durante los primeros días en Kiev a raíz de la invasión rusa, y a la crítica le ha costado diferenciar un trabajo plagado con buenas intenciones con un ejercicio narcisista en donde él se vende como salvador del mundo. También hemos visto a Helen Mirren con extensiones larguísimas presentando fuera de concurso Golda, el biopic de Golda Meir, y aparte de U2, que ha presentado un documental sobre la guerra de los Balcanes.
¿Cuenta de que pocos libros había en las repisas del scriptorium? Con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores, ¿dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía?
Leer cine, la biblioteca sonora de Carlos López Tapia.
¿Dónde están los libros?
Un crimen en la India nos conduce a un pequeño reino de tradiciones y secretos por el poder. La segunda aventura de un inspector inglés y su ayudante indio en medio de una época y unas costumbres que parecen más lejanas que los 100 años que nos separan de aquellos momentos en que la India está a punto de terminar con el colonialismo dominante. Una saga peculiar por la época y los protagonistas. Maharajás, concubinas, castas, tigres, lujos inauditos, intereses y explotaciones conviven con religiosidad y espiritualismos o con elefantes entrenados para justiciar condenados. Los príncipes de Sambalpur, de Abir Mukherjee, en la biblioteca sonora de Carlos López Tapia, que abre las páginas y que en esta ocasión cuenta con la colaboración de Guillermo Orduna y Gloria Núñez.
Calcuta, 25 millones de personas. Tras Bombay es la aglomeración urbana más grande de la India y tiene uno de los barrios rojos más grandes de Asia, con unos 10.000 trabajadores del sexo. Es la ciudad de la diosa Kali, una de las más conocidas del hinduismo, a pesar de tener tantas facetas que en sus 2.000 años de existencia, es decir, contemporánea de Julio César, lo mismo ha sido diosa sangrienta que madre salvadora. La forma inglesa de Calcuta fue el nombre oficial hasta 2001, cuando se cambió a Calcata para que coincidiera con la pronunciación bengalí. Pero el libro que os recomiendo os llevará un siglo atrás, cuando era el centro del comercio de la Compañía de las Indias Orientales y tenía 500.000 de habitantes, entre los que los ingleses no superaban los 3.000.
A medida que el barco remontaba el río, la selva fue dejando paso a campos de cultivo y pueblos de adobe, hasta que al otro lado de un meandro muy cerrado apareció la gran ciudad bajo una corona de neblina negra surgida de un centenar de chimeneas industriales. El río estaba atestado de embarcaciones. Unos buques mercantes enormes, construidos para la navegación en alta mar, se disputaban el espacio de las dársenas. Si el río era la arteria de la ciudad, aquellos barcos eran la sangre que transportaba por el mundo sus exportaciones.
Pisé suelo indio por primera vez el 1 de abril de 1919, el Día de los Inocentes, ni hecho aposta. No es agradable presentarse en Calcuta por primera vez sin la ayuda de las drogas, Por un lado está el calor, naturalmente, un calor de fuego, sofocante, despiadado. Pero el problema no es el calor. Lo que vuelve loco a la gente es la humedad.
A simple vista, Calcuta se podría tomar por una metrópolis antigua, cuando lo cierto es que es más joven que Nueva York, Boston u otras 5 o 6 ciudades norteamericanas. La diferencia es que no fue concebida en respuesta a las aspiraciones de empezar desde cero en un nuevo mundo, sino que nació por unos motivos más vulgares, el comercio.
Calcuta, la ciudad de los palacios, la llamábamos. Nuestra estrella de Oriente. Nosotros erigimos esta ciudad, donde solo había selva y chozas, levantamos mansiones, monumentos, y ahora, tras pagar su precio en sangre, proclamábamos que era una ciudad británica, pero bastaban 5 minutos en ella para darse cuenta de que no lo era. Lo cual tampoco quería decir que fuese India. En realidad, Calcuta era algo único.
El capitán Sam Wyndham llega a Calcuta en 1919 para ocupar un cargo importante en la policía local. Se da cuenta muy pronto de que cumple todos los requisitos para acabar con él. Humedad insoportable, agua insalubre, insectos venenosos y mucho peor, un odio progresivo de los autóctonos hacia los colonos. Es un hombre honesto, que no ha perdido el sentido del humor, capaz de reírse de sí mismo a pesar de que ha perdido a todos sus seres queridos. Luchó en la guerra y salió ileso y trabajaba como policía en Scotland Yard cuando un antiguo jefe le invita a ejercer en Calcuta, donde conoce a Minerji Sarendranath, el indio que será su compañero de aventuras.
Tenía ganas de conocer a aquel joven, el primer indio de verdad que trataba desde que había llegado al país, con la salvedad de los criados, claro, y los funcionarios de a pie. Su padre era un abogado de Calcuta que había mandado a sus 3 hijos a estudiar a Inglaterra. Banerjee era el menor. Su padre había querido que hiciese la carrera en el Indian Civil Service, pero por mucho prestigio que eso pudiera comportar, al joven no le apetecía pasarse la vida entre papeles. Así que había decidido ingresar en la policía. ¿Y a su padre qué le pareció?
Sigue sin estar muy contento. Mi padre apoya el movimiento por el autogobierno y le parece que al trabajar en la policía imperial colaboro con los británicos en la humillación de mi propio pueblo.
¿Y usted cómo lo ve?
Yo, señor, veo muy posible que algún día alcancemos el autogobierno o que los británicos se vayan del todo, pero dudo mucho que lo uno o lo otro constituya el preludio de una época de paz y armonía entre todos mis compatriotas. Más allá de lo que piense el señor Gandhi, en la India seguirá habiendo asesinatos. Si ustedes se llegan a marchar, señor, los indios tendremos que poder desempeñar los cargos que dejen vacantes en cualquier ámbito, incluido el de las fuerzas del orden.
No era exactamente la rotunda adhesión al imperio que me esperaba de un policía. Como ingleses tendemos a partir de la premisa de que los nativos están con nosotros o en contra de nosotros y que los que trabajan para la policía imperial figuran obligatoriamente entre los más leales. Por algo son unos pilares del sistema. Me impactó que como mínimo uno de ellos se mostrase ambiguo.
¿Y usted, señor, qué lo ha traído a Calcuta?
Me quedé callado. ¿Qué podía decirle? Que había sobrevivido a una guerra que se había llevado a mi hermano y a mis amigos. Que cuando caí herido y me repatriaron me enteré en el hospital donde convalecía de que mi mujer había muerto de gripe. Que estaba cansado de una Inglaterra en la que ya no creía. Se habría considerado de mal tono contarle algo así a un nativo.
El autor de esta saga original, que transcurre en la India colonial de los años 20 del siglo pasado, es indio, pero crecido y educado en Escocia, donde sus padres emigraron cuando él era un niño. Estudió en la London School of Economics y trabajó durante años en el mundo de las finanzas, pero desde joven fue aficionado al género negro. Y en 2013, a los 39 años, Mukherjee se enteró de que Lee Child no había comenzado a escribir hasta los 40 y se inspiró para comenzar a escribir él mismo. Tuvo tanto éxito con su primer libro, El hombre de Calcuta, que ya lleva 4 y se acaba de publicar en español este, el segundo.
Pocas veces se ve a un hombre con un diamante en la barba, pero supongo que cuando a un príncipe ya no le queda espacio en las orejas, los dedos ni la ropa, los bigotes son un sitio tan bueno como cualquier otro.
Las grandes puertas de caoba de Government House se habían abierto a las 12 en punto, dejando salir en lenta procesión a todo un zoo de marajás, nizams, nababs y demás fauna. Un total de 20, y todos ellos cargados de seda, oros, piedras preciosas y perlas, como para hundir a un escuadrón entero de condesas viudas.
Esos 20 en concreto eran de los reinos más cercanos a Calcuta. En toda la India había más de 500... y las tierras bajo su gobierno sumaban 2/5 partes del país. Al menos era lo que se decían a sí mismos, y nosotros no teníamos ningún reparo en confirmarlos en su engaño, siempre y cuando entonasen a coro el Rule Britannia y jurasen sumisión al rey emperador de Allende los Mares.
Desfilaban como dioses, con estricto arreglo a la jerarquía, encaminándose tras el virrey hacia una docena de sombrillas de seda para resguardarse de un sol abrasador. A un lado, detrás de la hilera impenetrable de soldados con turbante de la guardia de corps del virrey, se acumulaban sin orden ni concierto consejeros reales, funcionarios y parásitos de todo pelaje. Un cañonazo repentino, una salva disparada por la artillería dispuesta sobre el césped, dispersó a los cuervos que se habían posado en las palmeras. Un total de 31 cañonazos, honor reservado al virrey, dado que ningún príncipe nativo había merecido nunca más de 21. Así se hacía hincapié en que aquel funcionario británico en particular superaba en rango a cualquier figura autóctona, por muy descendiente que pudiera ser del sol. El virrey, Lord Chelmsford, paseaba a cansino sus mejores galas, con las que nunca se le notaba a gusto, y que le daban aires de portero del Claridge. Teniendo en cuenta que solía parecer un enterrador desnutrido, se había acicalado bastante, aunque al lado de los príncipes pasaba tan desapercibido como una paloma en medio de un campo repleto de pavos reales.
¿El nuestro cuál es?
Ese de allá, el alto y bien parecido, con un turbante de seda rosa. Su Alteza Serenísima Adir Sinsay, príncipe heredero de Samardur, era quien había requerido su presencia, o mejor dicho, la de Sarrender Not, con quien había estudiado en Harrow.
Yo solo estaba allí porque me lo habían mandado, órdenes directas de Lord Taggart, el comisario de policía, que decía transmitirlas en nombre del mismísimo virrey. Estas conversaciones son de la máxima relevancia, había sentenciado, y para su éxito es crucial el beneplácito de San Balpur. Se me hacía difícil creer que San Balpur pudiera ser crucial en algún aspecto. Incluso para localizarlo en un mapa eran necesarias una lupa y una paciencia que últimamente me faltaba. Era un reino diminuto del tamaño de la isla de Wight, con un número acorde de habitantes, pero ahí estaba yo, a punto de escuchar con disimulo una conversación entre su príncipe heredero y su Surrender Not, porque el gobierno de la India lo consideraba un asunto de importancia imperial.
El príncipe heredero Adir pareció reconocer a Surrender Not. Se acercó tras desembarazarse del marajá con el que estaba conversando, en cuyo orondo cuerpo se distribuía todo el contenido de una caja fuerte y de cuyo hombro colgaba una piel de tigre. Para ser indio, el príncipe era alto y de tez clara, con un porte de oficial de caballería o jugador de polo. Vestía con bastante sencillez, al menos en comparación con los otros que lo rodeaban, una túnica azul claro con botones de diamante, una faja dorada, pantalones blancos de seda y zapatos ingleses negros, muy lustrosos, un broche con incrustaciones de esmeraldas y un zafiro con el tamaño de un huevo de ganso le sujetaba el turbante a la cabeza. El padre del príncipe era el quinto hombre más rico de la India, y como sabía todo el mundo, el más rico de la India también lo era del mundo. Una sonrisa asomó su rostro al aproximarse a nosotros. Poco después, el príncipe será asesinado mientras viaja en su Rolls Royce en compañía de nuestros protagonistas, y esto disparará la historia, el viaje a la desconocida región del príncipe y todos los acontecimientos que acompañarán. Una lectura muy interesante porque el autor logra transmitir ambientes, aromas, sensaciones y costumbres que son tan peculiares como extrañas, porque no hay apenas novela negra histórica que toque este periodo en que el imperio dominante, desde que sustituyó al español, se acerque a la pérdida de la joya principal de la corona de la reina Victoria, la representante del mayor tráfico de drogas de la historia, y entre cuyas víctimas están sus propios súbditos. En esta saga también hay una mujer importante, un tanto especial. Se llama Annie Grant y trabaja como secretaria para altos funcionarios del gobierno británico colonial. Es guapa, incluso por encima de la media de guapas. Su piel es tersa porque es joven, por debajo de los 30, y también es morena, demasiado morena para ser inglesa, aunque no lo bastante para ser india, lo que llamaban anglo-india. Bastaba para condenarla a ella y a los de su misma condición a un extraño limbo, ni indios ni británicos.
Si los indios no me ven como india, ni los ingleses como británica, no soy ni lo uno ni lo otro. Solo soy fruto de la primera y malograda eclosión de cariño entre británicos e indios, cuando no estaba mal visto que un inglés se casara con una india. Ahora soy un incordio nada más, alguien que sirve para recordar a los británicos que no siempre se han considerado superiores a los nativos. ¿Sabes cómo nos llaman, no? Europeos residentes. Es el término oficial y suena hasta digno, hasta que te paras a pensar lo que quiere decir. Que se nos reconoce como europeos, pero sin que en Europa haya sitio para nosotros. Esa parte de sangre india nos condena, una generación tras otra, a seguir al margen. Por su parte, los indios nos miran con una mezcla de odio y asco. Simbolizamos la renuncia de la tan preciada femineidad india a su propia cultura y su pureza, y la incapacidad de protegerla por parte de los hombres indios. Para ellos somos literalmente unos descastados, la encarnación de su impotencia.
Annie Grant nos depara algunas sorpresas, como sus relaciones cercanas a algún que otro príncipe educado en Cambridge, su soltura para relacionarse con los aspirantes a su compañía, o a la hora de elegir el cóctel más adecuado para cada momento. Ahora ha elegido un gin slim, es decir, zumo de limón, ginebra y almíbar. Agitar y colar en un vaso de tubo con hielo y rellenarlo luego con soda.
Pero lo peor es la hipocresía. Cuando los tienes delante, tanto los ingleses como los indios pueden dispensarte un trato exquisito. Pero unos y otros nos desprecian, cada uno a su manera. Así que bueno, estamos en un país de hipócritas. Los británicos fingen estar aquí para inculcar las ventajas de la civilización occidental a una pandilla de salvajes ingobernables, cuando en realidad de lo único que se ha tratado siempre es de algo tan mezquino como los beneficios comerciales. ¿Y los indios? La élite ilustrada va diciendo que quiere liberar el país de la tiranía británica para el bien de todos los indios, pero ¿qué saben ellos de las necesidades de los millones de indios que viven en aldeas? ¿O qué les importan? Ellos solo quieren sustituir a los británicos como clase gobernante. ¿Y nosotros, los anglo-indios? Tampoco somos mejores. Nos llamamos británicos, imitamos sus costumbres y nos referimos a Gran Bretaña como la madre patria, cuando la mayoría, lo más cerca que hemos estado de Inglaterra, es Bombay. A los nativos los tratamos de manera infame, llamándolos wog o coolie, como si al tratarlos así demostrásemos lo distintos que somos. ¡Y qué patriotismo, el nuestro! Los nombres de pila que más ponemos son Victoria y Alberto. No hay nadie más leal en todo el imperio. ¿Por qué? Pues porque nos da pánico pensar en lo que nos pasará cuando se vayan los británicos de verdad, si es que se van.
Annie Grant es una mujer lista, capaz de aprovechar oportunidades, como por ejemplo el aumento del precio del yute en el mercado inglés, o sea que no pasa apuros económicos y se puede permitir una elegancia al vestir que palía algo el color de su piel. No le faltan pretendientes para llevarla a los mejores locales de Calcuta. Bueno, tal vez no a todos, porque algunos son demasiado racistas, pero sí lo bastante buenos como para no ser una extraña entre la alta sociedad británica y conocerla muy bien.
Aquí la gente prefiere vender a su abuela a la fábrica de cola que prescindir de un solo miembro del servicio. ¿Qué diría la gente si descubriese que fulanita ha tenido que despedir a un par de doncellas para reducir gastos? El escándalo sería mayúsculo. En la India salen más baratas las personas que los animales. Puedes tener un criado, un cocinero y una doncella por menos de lo que te costaría mantener un caballo.
Este segundo libro de la saga nos llevará a un reino pequeño y lejano, donde asistiremos a un funeral, nos asomaremos al mundo de los eunucos, esposas y concubinas de un marajá, y acompañaremos a los protagonistas a cazar tigres. Un periodo poco habitual en la novela negra histórica actual, con un autor que ha tenido un pasado familiar que le acredita y que ha construido tres personajes apreciables, sin prescindir de algunos toques de humor inglés que valorarían desde Kipling hasta Gandhi. Es un libro más que recomendable y en general os recomiendo los dos que han salido hasta ahora. Que os guste la India.
Socialmente no tratamos a los indios. Tienen muchas virtudes sin duda, pero no los tratamos.
El Oriente es el Oriente. Es una cuestión de cultura.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
Menuda les voy a organizar.
Mamá.
Eugenia.
¡Qué mujer!
Digo yo, pero ¿el ganado dónde se guarda?
¡Otra vez!
Caballeritas, cretinos.
He traído a la finca la leche y los huevos. Porque aquí en Madrid no toman ustedes más que porquerías.
Créame, luego le pondré una docenita de huevos y verá usted la diferencia.
Bueno, vamos a ver cómo nos recibe.
Si nos recibe. ¡Eugenia!
Es impredecible. ¡Eugenia! Pase usted, señor notario.
Adelante.
No, usted primero.
Adelante. A ver si se atreve.
Pasa tu hijo, quítale de la cariñada.
A mí no me reconoce, me ha llamado aborto.
Tanto hablar, tanto amenazar y luego os cagáis delante de ella. Eugenia, querida. Pero tenía que dejarme a mí así, en la calle.
Perdona, Chus, con lo que yo te quiero. No sé, si es que... Es que me he quedado traspuesta.
Guapísima.
¡Sírvenos un té, Goyo!
Eugenia, verdaderamente, tu actitud...
¿Quién es el notario?
Yo, señora. Verá usted, aquí su marido me ha dicho que...
¿Marido?
Dale una de estas tarjetas.
Pero yo creo...
¡Dásela!
Patrimonio Nacional, 1981.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Todo está ahí. Si quieres ver un programa de televisión en especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí, No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo, gracias a Einstein. Pero él estaba loco, era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
Y más, Mari Carmen Rodríguez, con el streaming de Colgados de la Plataforma. Hola, Meris.
El pasado mes de diciembre, la revista Sight & Sound nos sorprendió con su lista de las mejores películas de la historia del cine al incluir en su número 1 a la belga Jan Dillman, de la directora Chantal Akerman. Hasta ese momento, la cinta del año 1975 había pasado completamente desapercibida ante las canónicas Ciudadano Kane, Vértigo y El Padrino. Pero en las últimas semanas es la película favorita de la tribu de catequistas más modernas del barrio, que recurrieron al pirateo de internet para poder verla, porque ni la plataforma más cool la tenía en su catálogo. Ahora la obra cumbre de Chantal Akerman ha llegado a Filmin y por ello dedicamos nuestros clásicos y joyas a algunas películas que han plasmado la soledad femenina en la gran pantalla. La película que ha revolucionado la crítica de los últimos meses es Jan Dillman, de Chantal Akerman, que ha liderado la lista de las mejores películas que cada década elabora la prestigiosa revista británica Sight and Sound, que ha sido un ejercicio de apoyo a la cuarta ola del feminismo y de reivindicación a la figura de la mujer en el cine. Esta película del año 1975 es absolutamente rompedora a nivel narrativo, ya que nos muestra la terrible monotonía de una viuda, madre de un hijo, que por las tardes ejerce la prostitución en su casa. Hubo un tiempo en el que la carrera de Nilda Wood iba hacia alguna parte. El director y dramaturgo estadounidense fue proclamado el nuevo Woody Allen cuando fue premiado en Sundance en el año 1997 con En compañía de hombres. Pero una década después vivió una de las experiencias más abochornantes de la historia del Festival de Venecia con la presentación de Wicker Man. Su carrera se destruyó por completo. Deseo Ardiente es una película protagonizada por Diane Kruger, en la que encarna a una seductora mujer que desarmará la vida de un tipo del más mundano. Puedes verla en Movistar Plus.
We got you a good job, right? I mean, you're not digging ditches.
You help me?
El cómico y actor Eugene Levy, reconocido con el Emmy por la serie Six Creek, es el principal reclamo de Eugene Levy, el antiviajero, la serie documental de viajes compuesta de 8 episodios y enfocada desde el punto de vista de alguien que detesta viajar. Puedes verla en Apple TV Plus.
I've agreed to explore what lies outside my comfort zone.
3 décadas después del estreno de Orquesta Club Virginia, el director Manuel Iborra recupera una de las películas que marcaron su carrera porque fue un absoluto fracaso y se vio superado por todo su proceso de producción. La Club Virginia, puedes verla en Filmin.
Es una voz que yo inmediatamente, yo me la pondría todos los días por la mañana al despertarme, solamente para que en vez del despertador me dijera: gordo, levántate, anda, vete a trabajar, joder, que eres un puto mago de mierda. Pues
Luis Buñuel escandalizó en el año 1967 cuando estrenó Belle de Jour, basada en la novela de Joseph Kessel, que destapó las vergüenzas de la alta burguesía a través de la historia de una joven casada y bien posicionada que se entrega a la prostitución para llenar el vacío que le produce su acomodada vida. Puedes ver Belle de Jour en Filmin.
¿Le gusta el dinero?
Sí.
Le daré mucho si acepta venir a mi casa.
¿A su casa?
Pero no se asuste, se trata de una especie de ceremonia religiosa. Muy emotiva. Importante para mí.
En el año 2003, Julianne Moore optó al Oscar por 2 trabajos excepcionales, Lejos del cielo y Las horas, confirmándose como una de las intérpretes más superlativas de su generación. Las horas, de Stephen Daldry, es una de las 3 mujeres que protagonizan las historias de esta obra coral e indudablemente es la que deja más huella en el espectador. Moore resulta conmovedora en la piel de una ama de casa devorada por la monotonía de una vida que ya no soporta y que decide abandonarlo todo. Puedes verla en HBO Max.
¡Oh, vaya! ¿Has hecho un pastel?
Sí, ya. No ha quedado bien.
Oh.
Creía que quedaría bien. Que quedaría mejor que eso.
Oh, Laura, ¿por qué lo ves todo tan difícil?
Pues no lo sé, la verdad.
Cualquiera puede hacerlo.
Ya lo sé.
Todo el mundo puede. Es ridículo lo fácil que es. Seguro que no has untado el monte con mantequilla.
Lo he untado.
Está bien. Pero tú tienes otras virtudes. Edan te quiere tanto que no se fijará. Hagas lo que hagas, dirá que es maravilloso. ¿Qué es la verdad?
Lo que yo te diga.
¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
Programa de hoy, una favorita. El Triángulo de la Tristeza. Dirección Ruben Östlund. Guión Ruben Östlund. Intérpretes Harris Dickinson, Shelby Dean, Zalto Buric, Dolly de León, Woody Harrelson, Vicky Berlin, Henrik Dorsin, Sunny Mels, Jean-Christophe Folie. Nacionalidad Suecia. Duración 147 minutos. El Triángulo de la Tristeza es la confirmación de que el director sueco Ruben Östlund, que se revela al mundo con fuerza mayor, ha demostrado que sabe retratar como una de las miserias del primer mundo. Se centra en una pareja de modelos influencers que son invitados a formar parte de un viaje en yate alrededor de las islas griegas. Östlund golpiza la aldea con un cine cruel, escatológico y burdo que desmonta las zonas de confort e interpela al espectador, aunque la potencia de su premisa y mensaje suele quedar diluida por duraciones excesivas. El Triángulo de la Tristeza genera un buen rato, sobre todo para aquellos a los que les gusta ver sufrir a unos ricos que en el fondo no son conscientes de lo vacía que están sus vidas en un viaje que retrata los condicionantes del privilegio. Todo a través de tres capítulos en el que a través de una mirada burrona y enjuiciadora hacia la personalidad de los ricos lleva a que el fiel director provoque complicidad con el espectador en un disfrute juguetón convertido en una locura que va por todas pasándose de revoluciones con capitanes miedosos, marxistas y borrachines, así como ricos que toman el sol. Una locura que favorece el despiporre y disfrute con más ganas de ir de destruir que de ser verdaderamente reflexivo, ahondando en las miserias de unos humanos egoístas y hedonistas. El segmento del barco es lo mejor que ha hecho Ruben Östlund y solo es una pena que su primer acto y el tercero sean tan alargados. Una sátira vista desde el punto de vista de un hombre blanco y privilegiado que no por ello tiene que ser vista con desdén, ya que él mismo se cuestiona el mundo al que pertenece y que en mayor o menor medida todos formamos parte. Un azote gozoso, certero y valiente entre luchas de clases, poder y vomiteras que tiene su principal handicap en su irregularidad y en el hecho de que el peso de la narración se sustente más en el efecto del sketch como percha que en el dibujo emocional de los personajes que no son más que meros elementos accesorios ante el regodeo de un director tan lúcido y desinhibido como carga antiprosutil. En todo caso, al Triángulo de la Tristeza le damos un 7-7.
¿Y qué? ¿Esta audición es para una marca avinagrada o para una alegre?
Es para una marca avinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí!
¡Balenciaga!
¡H&M!
¡Balenciaga!
¡Y H&M!
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
Te lo ordeno. Disfruta el momento.
¿No?
¿No?
No.
¿Qué? ¿Me estás diciendo
no,
que
no? No,
entonces es que no. Sí.
Sí,
sí.
Allá voy.
¡Sí!
¿Las velas? ¿Cree que sería posible lavarlas?
No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor.
Sí.
Así que no tenemos velas.
Eran velas, sí.
Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas.
Sí.
Claro que sí.
I feel like falling in love.
Falling in love.
I'm in the mood to fuck something up.
Tonight I'm fucking something
up. I need some drink in my cup.
I need a drink.
Hey. I'm in the mood to fuck something up.
I'm in the mood to fuck something
up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you?
Ooh, la, la,
I wanna
la,
go
la,
where
la.
Nobody's been.
I wanna go where nobody's been.
Have you ever had fun like this?
Have you ever had fun?
We yeah. gonna fuck up the night. Black lights. Spaceships fly.
Spaceships fly.
Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night.
We're getting fucked up tonight. We're gonna fuck
bet
up
you
the
you
night.
See far. Bet you you see stars. Bet you you elevate. Bet you you meet God. 'Cause I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up.
We're gonna fuck up tonight.
What's in these four walls? You sexy, my
Turn
love.
It up.
Don't miss this roll call. Is you here or what?
Roll it up. Yeah.
Show up, show up.
Show up, show up.
Power, power up.
Power,
power up. You Mr. Nasty. I clean it up. Go where nobody's been.
Go where nobody's been.
Have you ever had fun like this?
Have you ever had fun?
I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? We gon' fuck up the night.
Funk it up, funk it up.
Black lights. Spaceships fly.
Spaceships fly.
Unapologetic when we fuck up the night.
Funk it up, funk it
fuck
up.
Fuck up tonight.
We're getting fucked up tonight. We're gonna fuck
bet
up
you
tonight.
You see far. Bet you you see stars. Bet you you elevate. Bet you you meet God. 'Cause I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up.
We gon' fuck up tonight.
Hypersonic, sexy, erotic on my body. Boy, you got it. Hit them hydraulics while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today.
I got time today. I got time.
Oh, I
got time today. I got time.
I can't wait to come out and play.
Oh, yeah, you.
Come and cup it, cup it, cup it, cup it, baby. While I bust it, bust it, bust it for you, baby. Oh, baby.
Anywhere, anytime. I don't mind. I don't mind.
I don't mind.
Hasta aquí. Nos leemos en la web y en las redes sociales durante toda la semana. Y hasta que nos volvamos a encontrar dentro de 7 días, salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en el cine de lo que yo te diga .net. Te esperamos.
Party people, roll out. Yeah. We gon' fuck up tonight.
Bishop's Fly. Buck it up, buck it up.